Pues buenos días a todos y agradecer la presencia en este acto de inauguración de curso en la Politécnica de Cartagena, que como sabéis pues es el primero abierto que tengo como rectora, puesto que el anterior nos pilló en pandemia. Por lo tanto, esperamos que hoy sea un día de gozo, de alegría para toda la comunidad universitaria y que nos permita afrontar este nuevo curso con ilusiones renovadas.
¿Cómo abre este nuevo curso, rectora? Sabemos que tiene usted un déficit importante. Queríamos saber si ha cristalizado en algo la negociación que tiene lugar con la comunidad para financiar la Politécnica y a la UMO.
Bueno, pues estamos en ello. Es cierto que estamos en un momento en que las agendas son complicadas, tanto de nuestros políticos como de los propios rectores. Hemos tenido viajes y tenemos actuaciones que hacer, pero bueno, seguimos trabajando en ello con la esperanza y la confianza de que podamos llegar a bien puerto antes de hacer los presupuestos de este año.
La petición que hace la comunidad autónoma en cuanto a inversiones, lo más urgente.
Ahora mismo lo más urgente tenemos, como acabamos los remanentes, tenemos un déficit que afectaría al personal, por lo tanto ese es el más grande. Y luego a futuro, pues yo reclamaría el que, bueno, la Universidad Politécnica de Cartagena yo creo que es un proyecto inconcluso. Se empezó hace el año que viene, ahora 25 años que empezamos, con una fuerte inversión, pero que ha ido decayendo debido a la situación, pero como podéis ver, los edificios de la Politécnica son edificios VIP y es cuesta mantener esto, con lo cual creo que tenemos que pensar un poco en un plan de financiación a futuro para que las universidades públicas puedan mantenerse.
En cuanto, para llegar a buen puerto, ¿qué incremento haría falta de porcentaje del presupuesto para la UPC?
No te lo puedo decir porque también somos conscientes de la situación que vive esta región, de que nos falta dinero y que estamos en una mala situación económica. Entonces, tampoco vamos a ser las universidades tan arriesgadas como para ser insolidarias con el resto de la sociedad. Entonces, con lo que podéis ver, pues muchísimo, pero evidentemente somos conscientes de que no podrá ser y que tendremos que seguir lentamente.
¿Pero cuál es la situación económica actual de la Politécnica?
La actual, las universidades presupuestamos por año, entonces tenemos el dinero que se ha presupuestado. Entonces, lo que ha pasado es que con la subida de la luz, evidentemente hemos tenido que recortar de algunas inversiones o de algunas partidas presupuestarias que íbamos a emplear para pagar lo que se llama el gasto corriente. Entonces, terminaremos fin de año, pero probablemente sin poder encender la calefacción y recortando de algunas otras cosas.
Daban ustedes una cifra de entre 5 y 7 millones. ¿Dónde estaría el punto de equilibrio para esos gastos corrientes y no incurrir en déficit?
Pues más o menos estaría la mitad, unos 6 millones. Tendríamos ahí la mitad y estamos hablando simplemente del gasto de pago del personal que trabaja en la universidad y los contratos de agua, luz, es decir, que no estamos pensando en hacer nada particularmente nuevo.
¿Pero hay dinero y fondos para pagar las nóminas, por ejemplo, o sea, cuestiones
inevitables? Este año, evidentemente, en el presupuesto de la comunidad autónoma estaba la partida presupuestaria del personal, por lo tanto, hasta final de año esa partida es intocable y está guardada y los funcionarios tendrán su sueldo hasta final de año. De hecho, lo que estamos renegociando siempre es el año que viene.
¿6 millones de déficit, decía? ¿6 millones de déficit?
No es de déficit. Vamos a ver, las universidades en 2015 firmaron un acuerdo con la comunidad autónoma económico. ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento las universidades teníamos ahorros, lo que se llama el fondo de cobertura. Hubo comunidades autónomas que decidieron quitárselo de golpe a sus universidades y aquí lo que se planificó fue que nos lo fuéramos gastando poco a poco. Vale, pues hemos llegado a este año, ya no lo hemos gastado. Si supone, por ejemplo, que la Politécnica tenía 5,5 millones de ahorros que ha puesto para cubrir este año, pero que ya no los tiene para el año que viene. Entonces, si no se incluye esa partida presupuestaria, significaría que tendríamos que presupuestar para el año que viene con 6 millones menos de gasto corriente. Entonces, es ahí donde estamos.
¿Ha bajado la matriculación, por tanto, entonces?
No,
aquí,
no.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Daros cuenta que nosotros, en la matrícula de las universidades públicas, lleva 10 años congelada. Y lo que pagan nuestros alumnos llega apenas al 15% de lo que realmente cuesta su matrícula. O sea, decidimos que esto es una universidad pública donde lo que se hace es, con el dinero de los impuestos y de todos los ciudadanos, mantener la educación de nuestros estudiantes. Entonces, el dinero no puede venir de la matrícula de los estudiantes.
Buenos días, bueno, pues gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que la rectora ha sido muy clara en el planteamiento que es común en este. Yo siempre he dicho, o vengo diciendo, que el problema de la financiación de las universidades públicas de la región es el problema más urgente y más importante que en el ámbito de universidades, que en materia de universidades hay actualmente en la región de Murcia, como en otras comunidades autónomas, porque la verdad el problema de la infrafinanciación de la Universidad Pública Española se remonta prácticamente a la misma existencia de esta clase de universidades. Estamos en una situación en la que tenemos que alcanzar pues, un equilibrio, un acuerdo de equilibrio, de manera inmediata que resuelva la financiación para el curso próximo, para el ejercicio económico que viene, 2023, y si es posible, una vez resuelto, pues trabajar en un horizonte de medio plazo de un plan plurianual. Pero lo inmediato, lo urgente, es que estamos ya en el mes de octubre y tenemos que llegar a 2023 con un presupuesto. La situación, lo ha dicho muy bien la rectora, es enormemente complicada. Salimos de la pandemia y nos hemos encontrado con una guerra en Europa, con una inflación que está absolutamente desbocada, con un alza en el precio de los suministros, especialmente de la energía eléctrica y del gas, que nos está complicando muchísimo. Y además, pues yo creo que también hay que resaltarlo, tenemos es el hecho, vivimos en la comunidad autónoma peor financiada conforme al modelo de financiación autonómica vigente actualmente en España. La Universidad Pública Española mejor financiada es la Universidad de Cantabria. La comunidad autónoma española mejor financiada es la comunidad autónoma de Cantabria. Sobre la media del modelo de financiación autonómica, Cantabria recibe el 130%. Sobre la media del modelo de financiación autonómica, la comunidad autónoma de la región de Murcia recibe el 70%. Hay un diferencial de 60%. Si la comunidad autónoma tuviera la financiación que le corresponde por tamaño, por población, sin duda sería mucho más fácil, pues de la misma manera que ocurre con la Universidad Pública de Cantabria, que las universidades públicas regionales tuviéramos mejor financiación. En cualquier caso, tenemos que ser capaces de sortear esos obstáculos, que insisto, tenemos guerra, tenemos inflación, tenemos una muy mala financiación en el modelo de financiación autonómica, pero aún así pues tendremos que encontrar la manera de cuadrar un presupuesto para 2023 que permita que las universidades públicas podamos seguir desarrollando pues nuestro trabajo, que como siempre me gusta repetir, es un trabajo al servicio de la región de Murcia.
La rectora ha dicho que no van a poder poner la calefacción, en la UMU se va a poder poner la calefacción de día a
día. En la UMU venimos trabajando en un programa de uso responsable, eficaz y eficiente de los recursos. Durante la primavera pasada recortamos las horas de calefacción y bueno, sacamos adelante el curso en un escenario pues de dificultad, pero que somos capaces de manejar. Cuando llegó el verano tuvimos el problema de la refrigeración y también fuimos capaces de sacarlo. Yo creo que la Universidad de Murcia, también la Politécnica de Cartagena, supimos demostrar las cosas van muy rápido, que se nos olvida lo que ocurrió hace muy poco. La gran recesión está prácticamente ahí. Nos acordamos de lo que ocurrió en la gran recesión, que ocurrió en 2010, 2011. Bueno, pues ya entonces demostramos que somos muy celosos a la hora de asignar bien los recursos económicos que tenemos. Y si lo hemos hecho una vez, lo vamos a poder seguir haciendo. Lo que tengo claro es que las universidades públicas de la región de Murcia van a seguir trabajando al servicio de la región de Murcia.
El tema de financiación, Nane, ya supongo que lo habrá escuchado.
Bueno, si le parece, lo primero que voy a decir es que desde luego es un día importante poder estar en este acto oficial de apertura, de inicio del curso universitario de las universidades públicas de la región de Murcia. Y sin duda este momento es un momento para poder seguir avanzando, para trabajar y para comprometernos en objetivos conjuntos que tiene el Gobierno de la Región de Murcia con las universidades públicas de la Región de Murcia. Esos objetivos van siempre dirigidos en pos del interés general de la Región de Murcia y del 1.522.000 personas que tienen la suerte de vivir en la región. Evidentemente, una de las prioridades, de los objetivos prioritarios, es el de la financiación. Precisamente esta semana, el próximo jueves, en el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobaremos los contratos o programas para poder firmarlos, que van a suponer una financiación complementaria de 7 millones de euros para las universidades públicas de la Región de Murcia. Tenemos que seguir avanzando en la aprobación, en el acuerdo de un plan de financiación plurianual. Y yo estoy convencido de que vamos a lograr poder llegar a ese acuerdo, poder firmar un plan de financiación que es necesario y que es muy importante para las universidades públicas de la región de Murcia. Y va a ser un plan que estoy seguro, como digo, que pronto podremos firmar, pero que va a nacer del acuerdo, del consenso, del diálogo y de los objetivos comunes que tenemos, como digo, tanto gobierno regional como universidades públicas. Precisamente ese consenso, esa voluntad de diálogo y de acuerdo, es el que echo en falta la ley de universidades, que el gobierno central está queriendo imponer de espaldas a todos. Una ley de universidades de espaldas a los rectores de España, una ley de universidades de espaldas a las comunidades autónomas, una ley de universidades ahora, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, de espaldas también al resto de partidos políticos y de grupos parlamentarios. Una ley de universidades que ahonda más en el yo invito y tú pagas, sin garantizar una financiación suficiente a las comunidades autónomas para que podamos proveer precisamente a las universidades públicas de las distintas regiones de España. Una ley de universidades que, en lugar de apostar y de ahondar en la cohesión universitaria dentro de nuestro país, ahonda en la separación, en la división y en 17 modelos universitarios diferentes. Evidentemente creo que esta no es la línea a seguir y creo que este no es el objetivo del sistema universitario que necesitamos en España. Necesitamos un sistema universitario que siga apostando, como digo, por la cohesión, por la financiación y también por una apuesta decidida en cuanto a la investigación y la innovación de nuestras universidades. Por eso también les adelanto que estamos trabajando ya en el Gobierno de la Región de Murcia en un plan fiscal que incentive a aquellas empresas, a aquellas personas que quieran realizar inversiones en investigación e innovación a través de las universidades de la Región de Murcia. Es decir, estamos trabajando en un plan fiscal que incentive la inversión privada en innovación, en investigación, a través de las universidades de la Región de Murcia. También estamos trabajando en la elaboración del plan de investigación científico y técnica y, por supuesto, en la RIS4 MUR, que recientemente presentamos y que está dotada con más de 700 millones de euros de financiación público-privada y de las que las grandes receptoras, las grandes beneficiarias, deben de ser las universidades de la Región de Murcia.
¿De esos 7 millones cuántos serán para la Universidad de Cartagena?
Bueno, aproximadamente en torno a unos 2 millones, algo menos de 2 millones de euros para la Universidad de Cartagena y el resto para la Universidad de Murcia.
Presidente, está usted en Cartagena y sí. Se quejaban los rectores del problema de la calefacción. Hace poco anunciaba General Electric que paraba una planta. No sé si están ustedes preocupados por este asunto, si vale. Hay más empresas de Fondera que...
¿Cómo no vamos a estar? ¿Cómo no vamos a estar preocupados y ocupados? Es algo que llevamos diciendo ya casi un año y desde el gobierno central miran para otro lado. Es que este es el pan nuestro de cada día. Empresas que no pueden mantener la persiana subida por el aumento de los costes, por el incremento de los costes, de la energía, del combustible, la inflación desbocada en torno a un 10%, familias que no llegan a final de mes porque no pueden pagar la luz, porque los alimentos están en unos precios desorbitados, con unas subidas que no se han visto compensadas, desde luego, ni con la bajada de impuestos que deberían de hacer todos los gobiernos. Y esta es la situación que está viviendo España y la que estamos, desde luego, denunciando y contra la que estamos luchando desde algunos gobiernos autonómicos desde hace tantos meses. Si es que escuchaba, desde luego, la situación de las universidades, que es muy semejante, por supuesto, a la de las universidades del resto de Europa y a la de todas las administraciones. Si es que en un año, para que se hagan una idea, el Servicio Murciano de Salud ha pasado de pagar 11 millones de euros en la factura de la luz a 23 millones de euros en la factura de la luz que no estaban presupuestados, y así con el resto de dependencias de la administración regional. Si es que la situación es límite para todos y, por lo tanto, aquí lo que hacen falta son decisiones de país y decisiones que hagan que esos costes bajen, no solo para las empresas privadas, sino para las familias y para las administraciones también.
Presidente, yo quería hacerle una última pregunta. Este fin de semana se ha referido... ¿Puedo preguntar?
Sí. Tú mírame. Como contesto yo, dímelo a mí.
Este fin de semana se ha referido usted a la honorabilidad de Pedro Antonio Sánchez en el juicio que se sigue contra él. Queríamos conocer hoy segunda sesión, tener un poco sus palabras de este fin de semana.
Pues exactamente lo mismo que dije ayer.
Serían...
Lo mismo.
Muchas gracias.
Exactamente lo mismo que dije ayer.
Los rectores piden un incremento para poder hacer, porque se han gastado el remanente. ¿Es posible incrementar el
presupuesto? O sea, los presupuestos saben que son limitados y, desde luego, nosotros todo lo que esté en nuestra disposición y todo lo que podamos se va a hacer hasta el límite de un presupuesto que, como saben, es limitado.
¿Vale? Semanas de trabajo para que nos lo resuma usted en un minuto.
Sí, bueno, mi lectura o mi conferencia se llama Hacia una inteligencia artificial socialmente sostenible y voy a explicar, por una parte, o a destacar la relevancia que tiene la inteligencia artificial hoy en día, el impacto que está jugando en la sociedad, el hecho de que nos encontramos inmersos en la cuarta revolución industrial, las oportunidades que nos brinda, pero también los retos que nos plantea para conseguir que efectivamente el impacto que vaya a tener esta inteligencia artificial sea positivo, ¿no? Y ese es un poco el resumen rápido de mi ponencia. Os invito a que os quedéis si os interesa saber más sobre inteligencia artificial y entender, bueno, como he dicho, las oportunidades que nos brinda, pero también cómo conseguir realizar esas oportunidades. El impacto que tiene la inteligencia artificial en las ciencias de la comunicación es inmenso, como me imagino que ya sabéis todos.
Yo sí que me la he podido leer y habla en esa conferencia de un enfoque humano en la inteligencia artificial. No sé si podría dar algún detalle al respecto.
Sí, el enfoque humano, lo que se conoce como Human-Centric Artificial Intelligence, es el acercamiento europeo, donde el objetivo es colocar siempre los intereses de los seres humanos antes de hacer cualquier tipo de desarrollo tecnológico, incluyendo, ¿no?, de inteligencia artificial. Asegurarnos que los sistemas de inteligencia artificial pues respetan la dignidad humana, no discriminan, son transparentes, no violan la privacidad, son veraces, son reproducibles, confiamos en ellos, ¿no?, etcétera. Para conseguir eso hay que hacer muchísima investigación que nos permita desarrollar sistemas y algoritmos de inteligencia artificial que tengan esas garantías, ¿no?, de estar centrados en el ser humano, y eso es precisamente el objetivo de la Fundación ELIS de Alicante, que tiene como sobrenombre el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad. El objetivo es hacer investigación en estas líneas, ¿no?, de cómo entender que no todo desarrollo tecnológico es progreso. Y poder diferenciar muy bien qué tipo de desarrollo tecnológico representa un progreso y cuál no lo representa.
¿Y hasta qué punto tenemos que estar preocupados sobre nuestros datos?
Bueno, en Europa tenemos la suerte que se aprobó una regulación pionera en el mundo, que es la regulación de protección de datos, ¿no?, el famoso RPGD o GDPR en inglés, que luego ha sido replicada en otras regiones del planeta y cuyo objetivo es precisamente proteger los intereses de las personas. Habiendo dicho esto, creo que todos y todas somos también conscientes de lo complicado que es implementar el RPGD, ¿no?, y también lo difícil que es, porque ahora cada vez que vamos a una página de web nos sale un cuestionario pidiéndonos el consentimiento explícito, ¿no?, y esto también es una carga hacia las personas. En el contexto de la inteligencia artificial, también hablaré, lo mencionaré en mi discurso, Europa está de nuevo asumiendo un papel pionero. En abril del 2021, la Comisión Europea publicó un borrador de lo que se conoce como el AI Act, que es la propuesta europea de regulación de inteligencia artificial. Entonces, ahora mismo está siendo debatido ese AI Act y está pasando por todos los procesos necesarios para que se convierta en una regulación, y la visión de Europa es que hay que regular el uso de la inteligencia artificial, especialmente en contextos de lo que se considera alto riesgo, donde el uso de la inteligencia artificial pueda representar un alto riesgo para la vida de las personas, como pueda ser, por ejemplo, en procesos de inmigración o en procesos policiales, ¿no?, o en temas incluso de usar la biometría para tomar decisiones, ¿no?, sobre las personas.